Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Pues muy bien, Coldo.
Estupendo, me alegro.
Gracias.
Xavier Ayerdi. Xavier.
Egunon.
Egunon, no son dos.
Ser modus,
y tenemos también a Pedro Mendiguchía. Pedro.
Egunon.
Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 a que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las noticias del día. Bueno, voy a sacar una espina. Tengo una espina. Llevo dos días con una espina clavada que no me sale del alma.
¿Has comido a pescado?
Okay. Sí, he comido un pescado, pero estaba mal. Estaba malo, ¿no? No, lo de la prioridad nacional, que me ha entrado como una especie de aguja,
sí,
¿no? Que es una discriminación en toda regla,
sí,
lo veo así. Que ya no es un problema de Vox. Vox hace lo que dice que iba a hacer.
Sí.
¿No? Esto es como los trumpistas, como Trump. Sí. Hace lo que dice que hace, o Milei hace lo que dijo, sí, que iba a hacer.
Bueno,
en parte, sí, sí, en parte.
Y Bukele también en parte, luego negociamos.
Luego negociamos.
Sí.
Bueno, pero en el caso de Vox, pues bueno, oye, prioridad nacional, le compra el marco al Partido Popular porque no sabe dónde meterse,
claro.
Pero claro, está comprando discriminación pura y dura de Ciudadanos, ¿no?
Sí.
Y dices, hombre, no hay derecho a esto. Y luego, lo siento, pero ya he introducido el párrafo de aquellos que siguen comprándoles el discurso. Porque la responsabilidad de los partidos no está en el partido sí mismo, está en los que apoyan ese partido. En el ciudadano que cree efectivamente que las listas de espera, que su lista de espera o el estar el último en la lista de espera tiene que ver con un extranjero que está intentando que le cuiden en el hospital y no en una administración que quita los recursos o en un tipo que se los lleva crudo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O el señor que dice, es que en mi trabajo, claro, viene alguien que lo hace más barato que yo, y entonces, claro, no hay derecho a eso.
A ver, la prioridad
nacional. Y sin pensar que la culpa de todo la tiene el que les esclaviza al otro y a él, a los dos. Pero bueno.
La prioridad nacional está en el corazón, en el núcleo.
Lo sé.
No.
Españoles primeros, no sé qué primeros, vascos primeros, todos esos.
En el corazón, en el núcleo, en la base, en la última célula del Estado-Nación.
Sí.
Del Estado-Nación. El Estado-Nación, básicamente, es una máquina de generar nacionales. Para eso teníamos una formación del espíritu nacional, los que tenemos una edad. Teníamos. Y entonces te incubaban ahí la formación del espíritu nacional. Nosotros estamos en un país atípico, porque estamos en una nación que consideramos nuestra nación dentro de otra nación, que son dos naciones, entonces, y luego estamos dentro de un Estado. Y al final la idea de prioridad nacional está muy ligada con pensar que las fronteras de mi territorio son fronteras morales, para los míos. ¿Y de los míos qué? Y la famosa frase de, oye, primero los de casa, ¿no? Eso está en la base. Entonces, el tema es que frente a eso también hay otras visiones que en los últimos años se han ido expandiendo, pero lo que, cuando dice, he oído esta mañana, a primera hora en la radio, el PP creo que esto le saldrá relativamente fácil. Es que eso le va a salir fácil, porque en el fondo esa idea es una idea compartida por el, digamos, 95% de los autóctonos. Y en la medida en que el 95% de los autóctonos creen eso, esa idea es muy fácilmente asumible y muy fácilmente incorporable. Otra cuestión es, a partir de ahí, toda la estructura de discriminación que generas desde las instituciones y la cantidad de xenofobia o de racismo institucional que puedes generar. Pero que pensemos que el eje mismo, o sea, al final existe una cosa que llamamos nosotros el estatismo metodológico en sociología. La idea de que a un Estado solo le corresponde una nación, una cultura, una lengua, el monocultivo, una lengua, una religión, un tal, está siempre presente. Y ese es el conflicto Euskadi-Cataluña, o que diga Euskadi-España, España-Cataluña. Y la Orriols dijo lo mismo. Y Francia dice lo mismo, entonces el tema es cómo generar una estructura en la que esa idea tenga poca fuerza, porque luego sabemos que nosotros podemos darle derecho solo a una parte, pero la sociedad solo funciona en la medida en que esa parte que se quiere discriminar esté presente y esté colaborando con nosotros. Pero la idea va a tener, va a calar,
va a calar.
Y va a calar en el PP.
Yo creo que
y de forma muy indirecta y de forma muy indirecta en todo el resto de partidos.
Sí, cuando pusieron prioridad nacional, yo creo que estaban buscando el sintagma que tocaba poner en concreto en el acuerdo en Mérida para firmar, para dar paso a la siguiente pantalla, que era la sesión de investidura y seguir dando pasos. Y lo hicieron, supongo, porque desde Madrid les dejaron bien claro, en el caso de Vox está muy claro, porque en realidad no había Mérida, solo había Madrid, y en el caso del Partido Popular sí había Mérida, pero también había Madrid, y le dijeron, oye, esto tiene que estar ventilado antes de mañana a las 12. O sea, que por favor, poner lo que pongáis, pero poner algo, salir en rueda de prensa, decir que hay un acuerdo y tiramos adelante porque necesitamos que esto salga ya. Y claro, cuando los oyes hablar, pues te das cuenta de que era un sintagma, pero no era más que un sintagma. Claro. Que ha bastado una moción en el Congreso de los Diputados de Vox a los 3 días para que el Partido Popular dijera por primera vez si la interpretación del sintagma prioridad nacional es la misma la tuya que la mía. Si las derivadas, las políticas, en lo que se concreta esto, va a ser igual lo que dices tú que lo que digo yo. Y ya es que no. Ya es que estamos hablando de cosas distintas. Porque por mucho que el fundamento del planteamiento, esto que tú llamas el nudo, el eje, es algo muy compartido y tiene que haber una parte de significado común muy compartido entre quienes defienden la cosa esa, pues evidentemente cuando toca concretar políticas y quién se pone en las colas y cómo se organizan los servicios sociales, pues entonces vamos discutiendo. Y al día siguiente ya estaba Núñez Feijóo diciendo que no, que estamos hablando de arraigo. ¿Cómo que está usted hablando de arraigo? Pero si nadie ha hablado de arraigo hasta ahora.
Arraigo te lo da simplemente el
arraigo o prioridad nacional. Si quieren, si lo importante es decir palabras...
Sí.
Que con un significado compartido, y eso es lo importante, al final convivirnos más que conseguir que compartamos el significado de las cosas que nos decimos y lo entendamos, lo primero, ¿qué has querido decir con esto? Y a través de eso podemos construir convivencia. Si eso no está claro, y parecía claro que no estaba claro, pues tenemos esto, pues muchas tertulias discutiendo sobre
la terminología,
la elaboración semántica de sintagmas, claro.
La lucha por las palabras es una de las grandes luchas.
Sí, 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 no, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que las palabras además son transformadoras, o sea, las palabras pueden llegar a transformar la sociedad. Aquí ya te inoculan una palabra, mira, hablando de discriminaciones, se ha inoculado el tema MENA, y has invisibilizado una parte. Perfecto. Ahora resulta que alguien inventa Inquiocupa y a partir de ahora ya no se habla de otra cosa. Y mezclas todo, churras con merinas, da igual.
Dices,
cuidado, las palabras sí que tienen mucho que ver con todo esto, ¿eh? Pero bueno, Mikel.
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís vosotros dos, pero a mí me parece que prioridad nacional... A ver, esto, ¿eso qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo concretamos la prioridad nacional? ¿No? Es decir, solamente compramos coches que se fabriquen aquí o solamente compramos alubias o manzanas de las que se hacen aquí.
O sea, ¿no? Pero tú vas más lejos todavía.
O sea, ¿qué es la prioridad nacional? No vamos a desarrollar. Eso, como comentaba Feijóo, enseguida se ha dicho, no, que tenga el arraigo, que iba, no sé qué, ha empezado a definir lo que se entiende. Entienden ellos por prioridad nacional. Luego resulta que los otros igual tienen otra visión distinta, ¿no? Es que prioridad nacional es que todos estos que no hayan nacido aquí, que no sean aquí, que se vayan a la porra, ¿eh? En fin, es decir, han puesto ahí una palabra que efectivamente, como habéis comentado, está en el corazón de todo, pero a mí me gustaría que se concretara. Y a veces estas cosas se hacen pues para pasar el rato, ¿no? Cuando decimos la palabra persona, todos sabemos lo que es una persona, creemos que sabemos lo que es una persona, ¿no? Pero es que las personas hacen una, cada una a sí mismo, de forma distinta, ¿eh? Y entonces ya, echarse un poco atrás, espera, persona, vamos a definir un poco mejor las personas, ¿eh? cuando hablamos de igualdad, que se habla mucho de igualdad, es que la igualdad. Yo creo, no tengo mucha seguridad, pero creo que Unamuno llegó a decir que ¿cuándo se convencerán? Esto lo decía en Francia, con aquello de igualdad, fraternidad y todo esto. Decía, ¿cuándo se convencerán que con igualdad no habrá nunca libertad? Claro, la igualdad que entendía Unamuno, claro. Entonces, cuando hablamos de igualdad, yo creo que cada uno entiende a su manera la igualdad. Yo creo que antes debíamos definirla y entonces a partir de ahí entrar en el debate, ¿no? Y es así. Ahora, me da la sensación que estos partidos de derecha, etcétera, utilizan estos eufemismos, estas cosas, porque les viene muy bien. Luego hacen lo que les da la gana con ello.
¿Qué? No, pues bueno, pues que va a tener recorrido. Este término va a tener recorrido y este término que está siempre, eso está en la base de todos los análisis, básicamente de migración y de ciudadanía, está presente siempre. Al final, la idea de prioridad nacional, o primero los nacionales, o hacer América grande de nuevo, ¿no? Al final son los elementos que realmente, cuando hay una situación de crisis, digamos, económica, o cuando hay un factor de riesgo en el horizonte y la gente pues se ve un poquito asustada, pues al final lo que tenemos que saber es que va a haber un corrimiento desde la incertidumbre hasta posiciones de tipo xenófobo, porque al final aquí la lógica es a mí quien me salva, y a mí me salvan los míos. ¿Y quiénes son los míos? Los míos somos los nuestros. ¿Y los nuestros quiénes somos? Pues los de aquí. Entonces, esa lógica, que es tan simple, es una lógica muy potente. Y el gran fracaso que hemos visto nosotros, que lo decía muy bien el Roto, ¿no? O fronteras con Europa, o Europa, no, como diría, queremos, o Europa sin fronteras, o fronteras sin, no me acuerdo ya cómo era, pero el tema era, si queremos hacer Europa, tenemos que olvidarnos de las fronteras, y si queremos poner fronteras, adiós Europa. Y Europa ha naufragado siempre en política inmigratoria, sigue troceada, entre otras cosas, en política inmigratoria, y resulta que pues todo eso al final lleva a que sea otra vez la vuelta a los estados, a la protección de los suyos, el eje central de la política, y de pronto pues se diluye, y nosotros que venimos de ese entusiasmo que teníamos por entrar en Europa, que éramos durante una época los que apoyábamos el europeísmo con mayor intensidad desde el Estado, porque en el fondo queríamos huir del franquismo, ¿no? Pero entramos, pues resulta que Europa, después de muchos años, se vuelve pues un conjunto de estados, cada uno pues combatiendo por su cuenta y perjudicándose al de al lado. Y es una pena muy grande. Ahora mismo estamos en un mal contexto.
Tengo la sensación de que del sintagma hemos cogido lo nacional más que la prioridad. Y es verdad, ha empezado Xavier hablando del Estado de Nación y yo creo que las cosas vienen de ahí. Pero si le das un poco de vueltas a lo que significa la prioridad, que es la respuesta a ¿quién va primero? ¿Quién va primero y quién va después? Es una obsesión muy, muy humana, ¿no? De poner las cosas en orden. Este primero, este después, este segundo, tercero. Numeramos las cosas, ponemos... decimos, esto está ordenado. Pero los derechos humanos son de todas las personas, como decía Miquel. Todos. Oye, si este derecho es de todos, ¿quién va primero? No me pongas trampas. Este derecho es de todos. Y lo tienen que disfrutar todos. Y no podemos estar haciéndonos permanentemente trampas a lo grande, ¿no? Porque es que el reacuerdo de Extremadura es un acuerdo a lo grande. Y cuando dices prioridad nacional, es decir, haga usted la lista que haga. Sanidad, educación, subvenciones o lo que sea. Primero los españoles y después, pues oye, ya se irán ordenando. Que si el arraigo, que si los papeles, que si cuándo han venido. Sí, ya pondremos orden ahí. Pero primero los españoles, carné de identidad, nacionalidad, pasaporte...
Es que carné de identidad tienen esos que no van a ser claro, priorizados tienen, también.
Y permiso de residencia, y permiso, pasaporte...
No, y carné de identidad muchos, y carné de identidad muchísimos.
Bueno, voy a mirar algún comentario de algún oyente, alguno que habla, dice que... Me alegra de que día sí día también contéis las penurias de la inmigración legal e ilegal, que no existe la ilegal, por cierto. No habléis de los salarios de los jóvenes, del acceso a la vivienda. Joder, si nos hemos hartado, pero bueno. Vale. Luego os preguntaréis por qué sube la ultraderecha, dice este oyente. Otro oyente que habla de la identidad nacional, el nacionalcatolicismo, la gloriosa España, que tiene gran parte de mentira sustituyendo la historia. La diferencia con otras dictaduras europeas es que aquí ganaron la guerra y no se les olvida, son seres superiores, descendientes de la pata del Cid. Otra mentira. Bueno, lo que pasa es que aquí, como decía Xavier, lo de la prioridad nacional, se verbalice como se verbalice, de un modo u otro, es el egoísmo personal, y eso lo tenemos también aquí enraizado, ¿eh? Eso de los vascos primero, o primero los de aquí.
Los vizcaínos primero.
Los de aquí, bueno, primero, sí, sí, los primeros de aquí.
Durante la pandemia fue muy curioso, sí. El mecanismo aquel que había del cierre de los municipios,
sí,
pensando que los de San Miguel de Basauri, por ejemplo, se iban a librar del contagio, cerrando la carretera a los de Basauri y a los de Arregorriaga, bueno, ¿entiendes?
Sí, sí, pero es que lo tenemos ahora en actualidad ese tema, ¿no? Prioridad municipal, dice, aparcan solamente los residentes.
No,
los que vengan de fuera no pueden aparcar, pero viene un juez y le dice, no, no, aquí puede aparcar cualquiera. Pero lo tenemos en
prioridad nacional.
El equitio, ¿no? Es una prioridad
nacional.
Prioridad municipal.
Bueno,
¿no?
Otro oyente, mira, le voy a contestar a este oyente porque dice: lo que no está claro, los que estáis ahí, hablo de nosotros, dice: no veis peligrar vuestro puesto de trabajo, no veis peligrar vuestros salarios, no vais a percibir menos dinero, muchas veces mucho menos dinero por la llegada de gente. Dice: no vivís en los barrios en los que se han deteriorado vuestra visión, es porque solo tenéis las ventajas, pisáis mucha alfombra de seda.
Voy a decirle pues al oyente, probablemente, sí.
Sí, pero iba a decir al oyente, quiero decirle una cosa al oyente. Que yo esta mañana titulaba el comentario, el editorial, No mires arriba. No mires arriba es porque precisamente aquí lo que enfrentas son pobres contra pobres. Y resulta que piensas que el que tiene la culpa de tu esclavitud salarial es el que viene y que trabaja porque no tiene otro remedio por un salario más bajo. Cuando el cabrón es el que está arriba, el que te paga poco a ti y le paga poco a él, o explota. Es que no hay otras palabras.
Que sí, que sí.
Vale,
sí.
Hago un paréntesis y continúo.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Basauri se renueva con el plan de acción en barrios Auzoegin. El ayuntamiento está modernizando el puente de Ariz, el entorno de la estación de tren y el parque Bizkotxalde. También avanza la cobertura del parque de Basoselay y están proyectados 5 nuevos ascensores urbanos para mejorar la conexión entre el Calero y Basoselay. Auzoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da. Let's
go this travel the world. Ven a Azul Marino y siente que viaja seguro y libre de verdad. Reserva ahora tus próximas vacaciones con el mejor asesoramiento y respaldo. Cancelación flexible, garantía de mejor precio y pagando a tu ritmo. 45 años siendo tu agencia de viajes. Azul Marino, New Travel. Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Izan irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y para que veamos también algunas otras diatribas, es que ayer estuvo con nosotros aquí Ivone Bengoechea, la vicelendakari primera y que es consejera de Cultura y Política Lingüística. Pues si queréis empezamos por la política lingüística, porque como tiene enfrentamientos ahora entre PNV y Partido Socialista de Euskadi a cuenta del euskera, como estamos aquí todos los días hablando de qué es lo que hay que hacer, porque en los tribunales pues los jueces, amparándose en la legislación, lo que están haciendo es tumbar algunas cuestiones, sobre todo por los perfiles que se solicitan o que se piden en las OPEs y demás. Es un problema la politización que tenemos de estos asuntos.
Vale, pero luego hablamos de cultura.
Y luego hablamos también, de cultura. Que de hecho, he dicho que vamos a hablar de las dos cosas.
Habló hace unos días en El País en una colaboración que le pidieron muy interesante sobre el traslado de Guernica.
Venga, vamos con el, es que hablamos también de eso ayer, claro. El traslado de Guernica.
A mí me resulta muy difícil. Yo entiendo, en el traslado del Guernica, el enésimo traslado del Guernica
a algún sitio,
más que a lo que sea,
sí, algún sitio.
Si hay un momento de la historia en el que existen condiciones técnicas de trasladar el Guernica o lo que sea a Bilbao o a donde sea, es este, ¿no? Bueno, pues sí, yo qué sé, todas las pegas técnicas que se puedan plantear se pueden salvar porque el nivel de desarrollo tecnológico en este momento ya está. Entonces, cuando veía toda esta historia, tenía la sensación de que había prejuicios hechos sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en materia de patrimonio cultural que se nos excluyen los demás. Y claro, cuando la parte contraria decía que para llevar el Guernica del Casón del Buen Retiro al Reina Sofía, que es un kilómetro, hubo que cortar la circulación de la castellana y quitar hasta los semáforos de su sitio para conseguir que el cacharro pasara, pues uno entiende lo que son las dificultades técnicas. Y me imagino la de semáforos que habría que quitar desde el Casón del Buen Retiro hasta aquí enfrente, ¿no? Pero con todo yo tengo la sensación de que había posiciones políticas sobre la mesa. Políticas en cuanto a para qué sirve el patrimonio y qué valor tiene el hecho de que el Guernica se exhiba en un momento determinado en Bilbao o en cualquier otro sitio. No estoy haciendo un alarde de bilbainidad ni el deseo tremendo de que el Guernica esté aquí, pero me pareció que eso se ventilaba en que, oye, esto técnicamente no es posible, y Bengoechea, que subrayaba la necesidad de que se hablara de qué es lo que queremos para luego ver si podemos hacer lo posible. Pero primero que habláramos de lo que había que hablar, de si es posible y de si es bueno, de si es bueno que la cultura se comparta así, que el patrimonio se comparta así y que más personas tengan la posibilidad de acceder a algo tan extraordinario como es la visión en directo de esta obra, ¿no? Entonces me pareció que estaba hurtada la discusión de verdad por un no, esto no es posible técnicamente, cuando resulta que en 2026 es posible cosas que pensábamos que no son posibles en otro momento. Ahora son posibles muchas más cosas, si las quieres llevar adelante. Lo que quería yo era una discusión sobre si se quiere o no se quiere. Y después ya hablaremos de si se puede o no se puede. Porque si al final usted me pone una pega técnica de tal envergadura que yo digo, joder, pues no se puede, pues si no se puede, no se puede.
Se discute.
Ya está.
Sí. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Sabes? Te voy a decir, voy a ser un poco ácido con esto.
No hagas spoiler.
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Si tú al Reina Sofía, al que he ido varias veces, le quitas el Guernica durante 6 meses, se queda en nada.
Yo creo que
con todos los respetos.
No son esas las cuestiones.
No, que luego son cuestiones políticas, que tienen que ver con la política.
Manuel Tubero me gusta mucho, suele decir que hay problequés, como ha dicho.
Sí, sí.
Problequés y problecomos. Primero vamos a definir y discutir sobre el qué, y luego vemos si es posible. O sea, queremos ir a Marte. Bien, vale, vamos a Marte. Y podemos ir. Hombre, está jodido, no hay autobús, ni línea de metro, ni nada, ¿no? Entonces, pues dices, pues bueno, pues queríamos ir, pero se descarta. Yo lo que creo es que aquí...
O lo aplazas a cuando haya bus, metro o medios de transporte. Eso dices, esta idea no se puede descartar, porque hemos dicho que es buena. Cuando haya medios, la haremos.
Eso es. Y entonces, yo creo que este es básicamente un debate en el que las posiciones están tomadas de antemano. Y las posiciones están tomadas de antemano probablemente por cuestiones técnicas por un lado, pero por cuestiones políticas por otro, ¿no? Porque no deja de ser el Guernica un símbolo. Y el símbolo es el símbolo, y entonces, pues yo imagino que se mezclan cuestiones simbólicas con cuestiones técnicas, porque también hay gente que dice que está bastante machacado ya el Guernica, de sus múltiples traslados, que está bastante machacado. Bueno, pues...
Igual no, sí. Sin duda, y yo no discuto a que los técnicos me digan este cuadro está hecho con los zorros, ¿eh? Porque sí, sí. Durante las primeras 25 traslados se han hecho con el cuadro enrollado.
Ya. Claro.
¿A quién se le ocurre enrollar?
Pero es que ahora no te lo haría.
Sí, estará roto.
Es que ahora no lo van a hacer así.
No, pero eso,
yo, así sinceramente, creo que es una disculpa para los tontos. Disculpa, padre. O sea, como son tontos, estos no están escuchando, pues vamos a decir que no se puede trasladar. Aparte, lo dices justo unos días antes o después que cuatro personajes han dado la vuelta a la luna, ¿me entiendes? Ya han dado la vuelta a la luna los señores por ahí, a pesar de que se esté muriendo de hambre un montón de gente, ¿no? Pero han dado la vuelta a la luna los cuatro personajes. Pero el Guernica no lo podemos llevar de Madrid a Bilbao. Joder. Tenían una disculpa quizás igual mejor, ¿no? Es decir, oye, podríamos trasladarlos porque técnicamente pues, hay que hacer un esfuerzo, etcétera, pero es que nos cuesta 20 millones de euros hacerlo. Entonces ya vamos a la parte económica, ¿no? Es decir, joder, nos cuesta dinero, en fin, no sé qué. ¿Qué pone la pasta? El gobierno vasco dice, oye, ¿para qué vas a poner 20 millones para traer Guernica? En fin, sería otro debate, ¿no? Pero es una disculpa para tontos. Y en el fondo, como comentáis, es que hay alguna razón, la que sea. Alguien le molesta, alguien le incomoda, alguien le parece mal. Bueno, pues pon la razón encima de la mesa. Vamos a discutirla, vamos a debatirla.
A ver, hemos entrado ya en un debate, no nosotros, sino están entrando en Madrid en un debate sobre si realmente el Guernica representa lo que representa.
Ah, bueno.
Eso ya es otro debate, ¿no? Ya echan mano del historicismo y empiezan a hablar de la República cuando se encargó el cuadro. Bueno, te meten el bulo ese, que es el bulo del torero, que tenía que ver con un torero.
Parece ser, yo lo escuché hace ya mucho, pero muchos años, en Videbarrieta, a Santiago Amón. ¿Recuerdas a Santiago Amón?
Sí, yo conozco, yo soy amigo de su
helicóptero,
hijo.
Claro, su hijo. Amigo,
somos conocidos.
Y nos dio una conferencia sobre Guernica. Preciosa. Él nos contó, lo que él sabía, lo que él conocía y tal, ¿no? Yo me quedé con una cosa que dijo al final, ¿no? Porque el Guernica parece ser que Picasso, cuando lo enseñó, él lo tenía tapado con papeles. Y fue quitando papeles, según iba contando. Eso contó Amón, ¿eh? Y dejó a propósito en la cara de una de las figuras una lágrima roja, un papel rojo. Y una vez que terminó de quitar todo y explicar, cogió eso, se lo dio a uno de los presentes, que era un fascista. Y dijo, toma, te la regalo. Eso contaba Santiago Bonace, joder, no quiero equivocarme, pero más de 30 años, ¿no? Fue una conferencia preciosa, me gustó, yo acudí con mi mujer y todavía nos acordamos de ella, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no se puede? ¿Quién no quiere que venga esto aquí? ¿Y por qué? Oye, yo no quiero que vaya porque aquello recrudece los enfrentamientos. ¿Y cómo? Y luego la historia de cómo se hizo.
No, bueno, es que ya te digo que ahora hay revisionismo histórico como que hay para todo, ¿no? Y le dicen que aquello no, es que es un cuadro que Picasso había pintado para homenajear a su amigo Sánchez Mejías y tal, que es mentira, que es un bulo, porque realmente hay cartas donde Picasso se refiere al Guernica como Guernica. Precisamente, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en mucho detalle ahí. Venga, Xavi.
También, que es un tema que me preocupa un poco.
¿Que te preocupa un poco o poco?
Nada.
Ah, vale.
Nada, o sea, no es un tema que me interese nada, ¿no? Porque si quieres ir... no se trajo a Guernica en su momento, no se trajo a Euskadi en su momento... Lo cual no sé ni si es buena medida y no, porque estas cuestiones nos tocan al corazón y a lo simbólico. Y no sé dónde está mejor, dónde está más visible y bueno, ya está ahí. Si quieres ir a verlo, puedes ir a verlo. Y tampoco pues, se debería igual descartar porque haya una réplica y...
Yo si lo traen, tampoco perdería mucho el tiempo. No, pero ya lo he visto varias veces. O sea,
yo una vez lo tengo visto, pero no sé si no se podría poner una réplica donde sea de esto.
Otra cosa no tendremos, pero réplicas del Guernica...
No, pero una réplica, tamaño natural, una réplica tamaño natural, en su sitio, tal, bien puesto y una buena... Digo, porque creo que el otro debate no se va a resolver de ninguna forma.
Bueno, Pedro, esa parte que te interesaba discutir, ¿no?
No, este tiene más argumentos todavía.
Sí, no.
Sí, sigue.
Que no es que a mí me interese ni no me interese, es que no acabo que de entender la limpieza de la discusión y me parecería que era una cuestión sobre la que merece la pena.
¿Puede haber limpieza en este debate?
¿Eh?
Habla.
¿Crees que puede haber limpieza?
No, yo creo que hay posturas anteriores y no han aparecido, y esas son las que te da rabia, ¿no? De decir, ¿por qué eso? Sí, estoy seguro de que quien pide que el Guernica para aquí no lo pide porque entienda que el sitio del Guernica es Euskadi o el sitio del Guernica es Guernica o el sitio del Guernica es Bilbao,
¿no? En su momento sí se defendía.
Bueno, a ver, Euskadi Herria Bildu sí sigue manteniendo el criterio de que tendría que estar aquí, ¿eh? De forma permanente.
Yo entiendo lo mismo, que en Sarajevo pensaran que el sitio donde el Guernica se tendría que exponer una temporada es allí, en Sarajevo. ¿Eh?
Le quieres dar es una nueva utilidad al Guernica como símbolo de los horrores que se han cometido o se están cometiendo.
Claro. Oye, ¿y en Gaza? No, al aire libre, a que se termine de deteriorar, pues tendría un poder simbólico extraordinario. El Guernica nació en el 37 en París y murió en Gaza en el 2037, claro. Y cumplió el fin para el que había sido creado. Y ya está. Entonces yo creo que a veces...
Un testigo, que tiene que ser un testigo.
Exacto. Bueno, pues caben discusiones sobre este tema y se nos han hurtado no se puede porque hay que quitar todos los semáforos desde Madrid a Bilbao. Bueno, pues vale.
Sí, eso objetivamente es una tontería.
Efectivamente.
Solo que 7 metros es una portería de fútbol.
Eso es.
Y se puede traer probablemente sin quitar semáforos, ¿no?
Seguro. Hablas de que en la castellana los semáforos están muy bajos.
Pero la castellana es muy ancha, ¿eh?
Sí, podrían ir por donde no hay semáforo.
Y por donde se puede pasar...
Pero no sé, en la castellana donde no hay semáforo hay árbol.
Un autobús de estos de Ibarrondo, de toda la vida, también. De los grandes, yo creo que...
También.
En 6 horitas lo ha traído, ¿no?
Sí. Bueno, hay oyentes que hablan de que es un debate artificial, etcétera. Otros que a algunos no les gusta. Dice, aparte del simbolismo, el cuadro es un bodrio. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no estoy de acuerdo. Y otros que dicen que Euskadi debería, el gobierno vasco debería promover la compra del cuadro. Ya va a comprarlo directamente. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri, hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Dolor de espalda, sobrecarga, piernas cansadas, ansiedad, depresión. En Gurefisioa tenemos la solución. Te ayudaremos a sentirte mejor con fisioterapia, osteopatía, presoterapia y psicología. Contamos con ecógrafo para buscar la mejor solución con profesionalidad y resultados garantizados. Estamos en la calle Uribarri número 6, Basauri. Cita previa, Gurefisioa. ¿Y a ti, quién te trata?
El Teatro Social de Basauri presenta este sábado Los Hermanos, una clásica comedia de enredo con un elenco de lujo dirigido por Chiqui Caravante y formado, entre otros, por Josi Egusquiza, Santi Molero y Eva Isanta. La obra ironiza sobre la elección entre un modelo de educación abierto y liberal o uno más severo y estricto. Este sábado, Los Hermanos, en el Social Antxokia de Basauri, a un metro de ti.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639 10 30 90 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En este año 2026, Novedades del Hogar cumple 50 años y lo celebramos con ofertas especiales. Ven a la primavera de los primeros 50 años de Novedades del Hogar. Novedades del Hogar, cortinas, alfombras, toallas y ropa para vestir tu cama desde 1976. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues eso es la, esa es una parte que tenemos, ¿no? Los comentarios en torno, bueno, pues a las obras de arte, que luego son muy, muy pintorescas, ¿no?
Sí, sí.
Y luego tenemos el otro debate, el de la política lingüística, que también eso de utilizar, por ejemplo, el euskera, pues es que trae tela marinera. Claro, aquí hay dos discusiones distintas. Hay una discusión que es política, otra discusión
que es lingüística.
Que es lingüística.
¿Y con qué nos quedamos? Una sociedad pues que tiene con el euskera una relación pues digamos difícil y a la vez pues también rica y a la vez cercana, etcétera, etcétera. El euskera tiene dos o tres problemas muy gordos. Primero es que el nivel de personas que lo conocen ya pues es una cifra relevante. Y que digamos que a grandes rasgos ha sido un éxito la política lingüística y sus resultados de los últimos 40 años, 40-45 años. Por otro lado, luego el nivel de uso es menor por una sencilla razón, porque el uso requiere contextos donde haya una densidad de hablantes grande para que no te cueste hablar. Porque tú mismo empiezas a hablar con unos en euskera y al de un cuarto de hora si ves, o al de 10 minutos, ¿eh? Si ves que no se terminan de sentir a gusto hablando, no pueden decir lo que les gustaría decir, la importancia del euskaldunberri, que ya se les ha hecho un reconocimiento, pero o sea, el esfuerzo que se ha hecho ha sido brutal, interesante, exitoso. Pero nosotros no tenemos ningún modelo en el mundo que podamos replicar. O sea, somos, no sé si el Atleti es un caso único en la historia del fútbol, pero el euskera sí es un caso único o relativamente único, ¿no? Porque como el euskera habrá muchísimos idiomas que intentan salir adelante en un lugar donde no tienen un estado, donde no pueden diseñar al 100% la política lingüística. Y entonces, pues, vivimos además con un idioma encima, que es el francés, que ha sido el idioma de la elegancia, de la diplomacia, de la politez, de la burguesía, de las buenas maneras, y tenemos debajo el segundo o tercer idioma más importante del mundo. Entonces, claro, que en ese contexto el euskera no haya desaparecido ya es un milagro. Y es un milagro que hay que valorar. Y a partir de ahí, pues ya empiezan las dificultades, porque las dificultades están en la transmisión, las dificultades están en el uso, las dificultades están en que tú no tienes la suficiente fuerza para captar, por ejemplo, productos para la adolescencia, la juventud, en un mundo donde las jóvenes pues se te escapan de las pautas culturales porque tienen una cosa que se llama móvil. Y ese móvil pues le pone en vinculación con unos contenidos globales que son mucho más interesantes que los que se pueden hacer en euskera. Y si no son interesantes, son los vistos, son los de las grandes corrientes. Entonces, tenemos esos problemas. Luego, tenemos problemas de rendimiento y de fracaso escolar en las escuelas, según la clase social del alumnado. Tenemos problemas porque ha llegado una población inmigrante nueva muy voluminosa y va a seguir llegando, y de alguna forma también muchas veces llega con una edad en la cual ya en la escuela es muy difícil la enseñanza en euskera, probablemente ahí estamos generando también un perjuicio en algunas ocasiones. Entonces, pues bueno, tenemos un tema que te da la impresión de que yo suelo utilizar mucho la figura de Sísifo, ¿no? Después de que estás haciendo un esfuerzo enorme por subir la piedra por la ladera, cuando ya parece que vas a conseguir, ¡bumba!, ¿no? Y ahora está pues digamos todo lo que es los euskaltzales, toda la gente que se ha dedicado a la recuperación lingüística, pues ahora está un poquito como deprimida y en estado de shock sobre cómo hacerle frente a esto. Y desde luego, lo que hace falta primero es, se quiera o no, un análisis muy serio de euskera y realidad social, y luego buscar unos acuerdos.
Si nos si hacemos ese análisis y nos da euskera y realidad social, nos dice que la realidad social está apartando el euskera. Mira, yo puedo contar, en mi generación, la gran mayoría no teníamos acceso a los que eran, ni hablábamos castellano o español, como quieres decirlo, y no teníamos ni idea. Pero entonces vino la transición. Yo, en mi caso, la transición me pilló ya con dos hijas y empecé, me fui a unos cursos de euskera, estuve durante 2 años intentando con el famoso Euskaldunche, intentando, pero es que yo me di cuenta, es que no podía, de verdad. O sea, hacía un esfuerzo de levantarme muy pronto, un poco más tarde que tú, Coldo, pero me iba a clase. Y entonces me hice una promesa, dije, bueno, yo y mi generación va a ser muy difícil que llegamos a euskera, pero mis hijas, la generación siguiente va a hablar euskera. Y mis dos hijas hoy en día tienen las dos el EGA, no sé cuántos, y casualmente, no quiero decir con esto que todo el mundo lo haga, ¿no? Casualmente hablan en euskera en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que es un problema que al de 5 o 10 minutos, con un escaldo de R, yo no sé, estoy con el bando R, no he llegado todavía, ¿no? Pero cuando alguna vez hablo en euskera y me quiero meter, me doy cuenta, y paso enseguida al castellano, ¿no? Y eso nos ocurre a una gran mayoría de personas, ¿no? Y es así, pero yo creo que hay que seguir, ¿no? La generación siguiente, o la otra, quien sea, hay que seguir, porque es que es muy importante, no porque sea nuestro idioma, que tenemos en Euskadi, sino porque es un idioma que no se puede perder, que no se debe perder, si podemos hacer que no se pierda, ¿no? Fundamentalmente por eso, luego, porque es nuestro también, ¿no? Por eso, pero hay que seguir adelante.
Pedro.
Sí, cuando te referías a la transición, en el momento en el que el euskera deja de ser perseguido,
eso.
No se podía hablar,
no,
a ser un idioma fomentado y cuidado, la expectativa era muy diferente de la que estamos viviendo en el año 2026, en un contexto multicultural, dominado por el inglés, con medios tecnológicos que hace que a la mayoría de la gente que más euskera sabe le entren menos contenidos en euskera. Y entonces la situación ahora es muy diferente. Yo me quedo con el análisis esperanzador y positivo de Xavier, ¿no? Hemos llegado a un momento de conocimiento del euskera que ni el euskera pensaba que iba a tener nadie de él, visto cómo estaba en 1973. Bueno, pues ahí ha habido un esfuerzo enorme de una generación entera, de muchos gobiernos y de muchos responsables políticos que se han dejado muchos sinsabores. Entiendo el agobio de muchos euskaltzales a estas alturas de la historia diciendo, con todo lo que hemos hecho y la inteligencia artificial de las narices me lo desmonta en 10 minutos o las tecnológicas y a uno le cuesta colocarse a la altura de los retos de los tiempos porque estamos ya cansados de ello, porque la gente joven ya sabe que sabe euskera y que mantenerlo le va a costar menos y que va a formar parte de nuestro acervo de una manera más natural de la que me lo han metido mis padres o mis abuelos. Y ya está. Entonces yo creo que es muy importante subrayar lo positivo, entender que tenemos una suerte enorme de ser bilingües, tantísima gente en este país, y que poder comunicarnos y hacerlo en los dos idiomas es una cosa extraordinaria, independientemente de que después a los responsables políticos les toque tomar las decisiones y saber que hay que saber y con qué nivel para estar en determinados sitios de la administración pública o de la enseñanza o de la sanidad o de lo que sea.
Ay, pero ahí entramos ya en otro plano del debate.
Claro, claro. ¿No?
En otro plano del debate, claro. Que es la exigencia de perfiles, claro, etcétera, para determinados puestos, sí, etcétera.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, y la adecuación, claro, del perfil al conocimiento real, ¿verdad? Porque alguien puede saber mucho más euskera y no dar el perfil y vete tú a saber cómo.
No, y luego también ver que no puedes hacer, vamos a ver, yo creo que siempre tiene que estar el índice por encima de exigencia del perfil sobre lo que tienes como realidad social, lingüística, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es que todas las plazas que sean la administración o que pueden en un momento determinado venir del ámbito institucional sean del máximo perfil. Claro. Cuando luego sabes que eso no se usa en la realidad. Entonces ahí tienes que dejar también, digamos, unas carreteras o unos carriles auxiliares para que también otra gente pueda llegar a la administración, claro, porque te puedes encontrar con situaciones pues de que una persona joven que tiene, yo qué sé, perfil 4, desplaza a un médico que tiene perfil 3 y lleva toda la vida en el puesto. Entonces, hablando eso entre los que tienen perfil y entre los que no tienen perfil y luego el uso que se hace. Y muchas veces se puede hacer una apuesta por un perfil que luego no lo vas a practicar jamás. Entonces yo creo que en todo ese tipo de cosas lo que hace falta es utilizar aquel famoso la frase que decía Charles Taylor, ¿no? El intelectual canadiense, no podemos hacer que mis sueños sean tu pesadilla y que tus sueños sean mi pesadilla. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo.
Bueno, pues lo vamos a dejar así ya con esa sentencia tan bonita que nos ha dejado Xavier. Lo vamos a dejar a Isabel Ayerdi, Mikel Jauregui, Pedro Mendicuchía, que tengáis buen día. Disfrutad de la jornada.